Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Desde Zaragoza te contamos que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que robaban jugueterías de toda España con el método del encalomo. ¿Esto qué es? Pues que se escondían mientras el establecimiento estaba abierto y cuando ya había cerrado y no había gente, actuaban con total impunidad. Te voy a hablar de la operación Lightyear.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hay 6 personas detenidas a las que se les atribuyen 14 robos entre 2020 y 2024. La investigación comenzó tras 2 robos cometidos en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza. En la última campaña de Navidad entraron en la tienda de juguetos. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo actuaba este grupo criminal?
Pues mira, estaban afincados en Madrid, pero tenían capacidad para operar en toda España. Accedían en grupos de 2 o 3 personas cerca de la hora del cierre. Había un líder, que es el que señalaba el objetivo. Otro le daba cobertura, vigilaba para que no se les detectara. Y un tercero, experto en cajas fuertes, era el que robaba como tal cuando la tienda ya estaba cerrada y los dependientes se habían ido. Esa es la peculiaridad de esta banda, la técnica del encalomo, como nos ha explicado el inspector Gonzalo de Miguel, jefe del Grupo de Delincuencia Itinerante de la Policía Nacional en Zaragoza.
Generalmente eran cajas de juguetes de gran volumen, bicicletas, aprovechaba para ocultarse detrás de esas cajas. Una vez efectuado el cierre, el individuo permanecía en el interior y disponía de todo el tiempo y de total impunidad para, con los elementos que portaba en una mochila, violentar las cajas fuertes.
Desactivaba también las alarmas. Era un método, nos ha dicho la policía, tremendamente eficaz y sencillo. ¿Qué se llevaban? Pues básicamente el dinero en efectivo. Actuaban durante la campaña de Navidad, cuando las tiendas de juguetes hacen el pico de recaudación. Llegaron a robar 150.000 euros en jugueterías de Zaragoza, Madrid, Málaga y Granada. Después abandonaba el lugar por la salida de emergencia, forzándola si hacía falta.
El cabecilla de la banda tenía un extenso historial delictivo. Tenía más de 64 antecedentes policiales y no era precisamente un aficionado.
Ni mucho menos. De hecho, a la policía le costó localizarlo porque usaba una máscara muy característica, de gran calidad y muy realista.
Esta persona, además, fue para nosotros realmente sorprendente poder comprobar cómo ocultaba su identidad mediante un disfraz, el cual había confeccionado mediante una máscara de látex que ocultaba totalmente la identidad y nos hacía muy difícil lograr su identificación.
Su aspecto era totalmente distinto, con la máscara era totalmente calvo, su cara era diferente y fíjate qué detalle, nos ha contado el inspector de Miguel, se dio cuenta un niño.
Portaba una máscara de silicona y ocultaba mediante gafas de sol totalmente el rostro. La ocultación era tal que se ha movido por muchos centros comerciales de diversas provincias de España y no era detectado. Salvo tuvimos, después de horas de visionado, pudimos comprobar cómo únicamente hubo un niño pequeño que estaba realizando las compras navideñas y notó algo extraño por la parte trasera del cuello. Esto es lo que nos hizo además en parte sospechar de que podía ser una persona que utilizaba una máscara.
Qué listos son los niños.
¿Te das cuenta? Pues le vio ahí los pliegues, que había algo raro. En las grabaciones vieron que el niño ponía una cara extraña y ahí le saltaron las alarmas. Cuando la policía consiguió identificar a este individuo, necesitaban una prueba de que era el mismo que se veía disfrazado en las imágenes. Y la consiguieron.
Fue determinante para la investigación poder encontrar una videograbación de un centro comercial de Granada y en la que el individuo sigue efectuando las mismas labores de posicionamiento y dirección para marcar el punto de encalomo. Y en este centro comercial, un trabajador pudo localizarlo, desenmascarar y ofrecernos la visual completa del rostro del jefe o líder de la banda.
En el domicilio de este cabecilla, Laura, se encontraron muchas herramientas para realizar estos robos con fuerza, como ganzúas, extractores de bombín para abrir vehículos, también 5.000 euros en efectivo. Pero no solo eso, estaba muy acostumbrado a las operaciones policiales y estaba obsesionado por su propia seguridad.
En la entrada y registro que se efectuó en Madrid encontramos diversos efectos relacionados con esta obsesión por su seguridad, como pueden ser inhibidores de frecuencia, balizas de seguimiento y, sobre todo y como detalle muy relevante, encontramos atestados policiales subrayados. Esta persona nos estudia todas las diligencias policiales, cómo trabajamos para poder mejorar y evolucionar en sus métodos y actividades delictivas.
Tenía dispositivos de geolocalización de vehículos, micrófonos, de todo.
¡Qué barbaridad! Bueno, con los autores ya identificados y localizados en Madrid, el 21 de marzo se detuvo a 6 de los miembros del entramado criminal.
Después de pasar a disposición judicial, están en libertad con cargos. Se les atribuyen los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal y al cabecilla, además, blanqueo de capitales, porque tenía 8 vehículos de alta gama que ponía a nombre de terceras personas. Y atenta a este detalle.
Tenía 4 vehículos a nombre de su hija menor de 10 años, de una menor de edad, con lo cual, evidentemente, el delito de blanqueo de capital, aparte de que la actividad a nivel laboral era nula, por tanto, hemos considerado oportuno que el origen de estos bienes, evidentemente, vienen y son origen de la actividad ilícita.
La operación continúa abierta y otros 6 individuos identificados. Uno ha sido expulsado del país y hay otros 3 que han salido del territorio nacional y se está trabajando en colaboración con otros cuerpos policiales.
Madre mía, pues ahí está esta operación. Gracias, Marta.
A ti, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
El próximo 12 de mayo corre por la atención temprana en la 10ª carrera solidaria de Atades. Y si no puedes venir, colabora con el Dorsal Cero. Información e inscripciones en atades.org. El domingo 12 de mayo, corre con Atades.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ya sabes que estamos con nuestra Feria del Libro particular aquí en COPE Zaragoza durante toda la semana, pues estamos trayendo autores aragoneses, porque oye, para algo somos aragoneses y para algo la semana que viene tenemos el día de nuestro patrón, el día de San Jorge, que también lo celebraremos, por supuesto. Bueno, pues ayer tuvimos la suerte de contar con José Luis Corral, toda una institución en nuestro del libro, y con su último libro que se llama Covadonga. No es una novela, ¿eh? No es una novela histórica como nos tiene acostumbrados José Luis Corral, es otra cosa diferente. Nos habla de la historia de España, de la verdadera historia de España. Bueno, pues hoy, espérate, Álvaro Montaner, nuestro compañero, habla en este caso con un nuevo escritor. Carlos Monge se estrena y nos presenta su primera novela.
Mira, acompáñame ahora un momentito. Agosto de 1969, es la última noche de fiestas de las minas de Ojos Negros, en Teruel. Aparece flotando en el lavadero el cadáver de Hans Meyer, que es un ingeniero alemán que representa a la empresa de las nuevas locomotoras llegadas a la población. La primera hipótesis apunta a un trágico accidente fruto del alcohol, pero la autopsia va a revelar que se trata de un asesinato. El sargento de la Guardia Civil, Melchor Ruiz, y el subinspector de la policía alemana, Karl Müller, enviado desde Stuttgart, coordinarán sus esfuerzos para tratar de resolver el crimen. Un trágico y oscuro pasado va a salir a la luz y el posterior y desgarrador relato de uno de los personajes hará que la investigación dé un giro inesperado. Y hasta aquí puedo leer porque es lo que nos podemos encontrar en Asesinato en la Ciudad del Dólar, que firma Carlos Monge, es su ópera prima y hoy tenemos la oportunidad de charlar con él. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Gracias por recibirme.
Bueno, novela negra en su más puro estilo, ¿no? Por lo que vemos o por lo que intuimos del argumento.
Sí, además es curioso que mi debut escribiendo una novela haya sido del género policíaco, novela negra, cuando igual hace 15 años que ya no leo ninguna novela negra. Tuve una temporada en la que me leía todo lo que caía en mis manos, sobre todo de estos autores escandinavos que son demasiado truculentos. Uh-huh. Arnaldo Nidridason, Henning Mankell, Stieg Larsson y todo eso. Pero ya me cansé un poco de ese tipo de lectura y leo otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que esta novela es que ha sido imposible no escribirla, porque Esta novela nació una tarde que yo estaba. Yo soy de Peracense.
Sí.
Entonces, ya sabéis que las minas de Ojos Negros fue una explotación minera de la compañía minera Sierra Minera, que estuvo explotando esas minas de carbón desde 1900 hasta 1987, en la que se cerró por la crisis de la siderurgia. Cuando pasaba por ahí, pues pasas con el coche, como digo en mi introducción, con una mirada de soslayo, sin detenerte a pensar lo que ahí había. Pero tuve la suerte de que una tarde, paseando sosegada y placenteramente, como me gusta decir a mí, por las minas, uh-huh, se me acercó un señor muy agradable, que luego ha resultado ser Juan Antonio, que pensaba que estaba mirando los edificios para adquirir alguno de ellos, porque esos edificios donde residió la población de las minas, uh-huh, se cerraron en el año 87, y a excepción de la casa de la gerencia, yo creo que son del ayuntamiento, pero a día de hoy pues te podrías comprar el cine si te apetece.
Ya, ya, ya.
Entonces le dije, pues no va a ser así, no parece que no me van a poner los tiros. Y entonces fue cuando tuvo la enorme amabilidad, sin conocerme de nada, de irse a su Land Rover, cogerse las llaves que tiene y abrirme el casino, el cine, el economato, el hospital. Y entonces es que no hubo que hacer mucho más, de verdad te lo digo. Fue abrirme las puertas de los edificios y la puerta de mi imaginación.
Inspirador total, ¿no? De verte, sí, en ese entorno, sí, y trasladarte a otra época.
Yo creo que me reverberaban toda la gente. Ten en cuenta que allí, en los años 60, que fue su época más de mayor esplendor, entre población residente, que podía haber unas 1,000 personas, y trabajadores que venían de todos los pueblos de alrededor, desde Peracense, desde Rodenas, desde Setiles, desde los propios Ojos Negros, uh-huh, que llevaban todas las mañanas chino-chano, trabajaban sus horas en la mina y volvían a sus poblaciones, a la agricultura y a la ganadería, que fundamentalmente era su ocupación principal. Pero en el pueblo vivían 1,000 personas. Uh-huh. Y tenían unos servicios espectaculares. Ten en cuenta que las películas que se proyectaban en el cine de las minas venían de Zaragoza, camino de Teruel, y paraban allí antes, claro, de llegar a Teruel. Entonces, en los años 60, repito, llegaron a ver ahí 3,000 personas. Se le denominó la ciudad del dólar, aunque es mucho más conocida otra ciudad del dólar como es la de Ponferrada, porque ahí hubo unas minas de wolframio que fueron muy... los alemanes, para la industria armamentística, la requerían mucho, pero a Ojos Negros, a las minas de Ojos Negros, también se le llamó la ciudad del dólar.
Bueno, es esta época, como nos estás contando, Carlos, de los años 60. Nos decías, ¿no?, un poquito lo que te impulsó a escribir, que eran todos esos escenarios. ¿Y por qué un género policíaco? Te insisto en esto, decías que hace muchos años que no lees, sí, novela negra, pero en este caso tu ópera prima, tu primer libro, sí, trata sobre el género policíaco.
En la segunda planta, donde está el casino, abajo está lo que sería el bar. Subes por unas escaleras y en una parte tienes el acceso a los proyectores del cine, y en otra parte tienes lo que era propiamente el casino, con sus mesas, con sus tapetes verdes, su mesa de billar, uh-huh, y hasta un piano. Y había una mesa repleta a rebosar de libros que yo me hubiera empadronado ahí. Tenían dos dedos de polvo. Vi algo de Emilio Salgari, vi algo de Robert Louis Stevenson, y de repente veo un libro en alemán. Y le pregunto a Juan Antonio, digo, oye, ¿y este libro qué pinta aquí? Me dice, hombre, es que ten en cuenta que las locomotoras que iban viniendo, conforme avanzaba el tiempo y se iban pasando de las de carbón a las diésel y tal, las de vapor y eso, pues los de la empresa Henschel en Alemania pues mandaban unos ingenieros pues para explicar su funcionamiento y enseñar a los operarios si había alguna falla, pues cómo se arreglaba. Y dije, tate, ya está. Yo, que he sido un lector compulsivo de la Segunda Guerra Mundial, no me faltó nada. Digo, ahí te tengo. Y de ahí tiré un poco del hilo.
Qué bueno. Bueno, hablas de ese libro en alemán. Precisamente esos años 60 también está esa relación de la Alemania de Hitler, de la Alemania nazi con nuestro país, ¿no? Con España. Sí, no sé, sí, si hace referencia también un poquito a esto.
Sí, sí. Yo creo que hasta se puede contar un poco, porque ya en el capítulo 3 aparece. Hay una figura en la Segunda Guerra Mundial que a mí me parece apasionante, que fue la de Otto Skorzeny, que no solo es famoso por liberar a Benito Mussolini del Gran Sasso en una operación de mucha heroicidad, y que fue en una Alemania en la que ya estaba decayendo, era a mediados de los 43, necesitaba la figura de un líder, ¿no?, de alguien que hubiera hecho un acto heroico. Y Otto Skorzeny lo representaba, un alemán de 1,95 m, con la cara rajada, que todos podían pensar que había sido en un acto bélico, y no. Otto Skorzeny estudió en la Universidad de Viena, que por aquel entonces pertenecía a Alemania, y esas cicatrices las llevaban con mucho orgullo porque eran resultado de duelos a sable. Sí. Y él se jactaba de que le había costado 11 duelos de sable. Era un tío muy echado para adelante que luego supo jugar magníficamente sus cartas cuando acabó la guerra, perdió Alemania y ahí espió para todo el mundo. Entonces entró en España con una identidad falsa, pero nada más llegar a España ya empezó a manejar sus negocios, que fueron muchos y muy prósperos, bajo su nombre real y con la protección del gobierno franquista, ¿no? Estuvo metido en Million, y ese hombre tenía que saber dónde estaba el oro de los nazis, tenía que saber perfectamente dónde estaban Josef Mengele, Adolf Eichmann, toda esta gente lo tenía que saber, ¿no? Porque se dedicaban a sacarlos con identidades falsas de sus países e instalarlos en Sudamérica. Uh-huh. Por lo tanto, aparece por ahí Otto Skorzeny, y Otto Skorzeny pues va a ser un elemento pilar dentro de la novela.
Te veremos, Carlos, para terminar, promocionar el próximo día de San Jorge, el día 23, este asesinato en la Ciudad del Dólar.
Sí, he tenido la suerte de que me ha invitado el Ayuntamiento de María de Huerva.
Qué bien.
Y ahí estaremos en la Plaza de España el martes 23, desde las 11 hasta las 2, para todo aquel que quiera acercarse y poder contarle con esta pasión que me estás viendo, que estoy contando.
Totalmente, totalmente.
Pues poder explicarle que me ha salido del alma. Por cierto, tengo que agradecer antes de que acabemos. Hay dos personas que cuando acabé la novela, yo había escrito muchas cosas durante los últimos años, lo que hacía era las fotocopiaba, te las daba a ti, y decía, toma, para que lo leas.
Sí.
Pero, claro, me salió aquí una cosa que dije, ¿ahora qué hago con esto? Entonces acudí a dos personas que han sido fundamentales en el libro. Uno es un escritor con ya cierto renombre en Aragón, que es Joaquín Verges,
sí.
Antiguo compañero del colegio, y otra es Alicia Martín, que es la que me ha corregido ortotipográficamente, palabrejo que no sabía lo que significaba, y que me ha puesto firmes porque ha habido momentos en el que, oye, que lo dejo. Que no lo dejes, Carlos, que aquí hay algo que puede interesar a la gente. Y ha sido gracias a ellos a los que he podido sacar el libro finalmente.
Bueno, pues lo descubriremos, lo vamos a descubrir. Este asesinato en la Ciudad del Dólar es el primer libro de Carlos Monger, que le agradezco muchísimo que haya venido aquí por nuestros
estudios. Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Ahora en Eroski, lanzón de San Jorge de 400 gramos a 9 euros, del 19 al 23 de abril.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski, contigo.
Feria Taurina de San Jorge 2024 en la Plaza de Toros de Zaragoza. Sábado, 20 de abril, novillada con picadores de Jiménez Pascuao para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando en su debut con picadores. Domingo, 21 de abril, corrida de toros de Álvaro Núñez y Daniel Ruiz para Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Martes, 23 de abril, corrida de toros de Ana Romero para el Cid, Borja Jiménez y Clemente. Toda la información y venta en plazadetorosdezaragoza.es.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los martes siempre la llamamos a ella porque es quien nos ofrece toda la oferta, todas las actividades culturales que hay en la semana de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen Sánchez es la responsable de estas actividades culturales. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues seguro que lo vas a ver luego. Es una semana repleta de presentaciones de libros.
Claro, pues como nosotros aquí en COPE, que estamos también con cada día tenemos un libro que presentar y nos parece que es una opción importante y muy bonita además, ¿no? El poder dedicar la semana a los libros. Bueno, pues venga, pues vamos. Hoy ya empezamos con las actividades.
Sí, hoy empezamos a las 7 de la tarde en el Salón de Actos presentando desde Cultura Universidad San Jorge un libro que ya se publicó con Olifante en el 2011. Es El paseo en bicicleta de Antón Castro, pero en esta ocasión nos presentan la versión en cómic con las ilustraciones de Josema Carrasco. Los dos autores, Antón y Josema, charlarán con el poeta y escritor Fernando Sarmantín y también con la diseñadora e ilustradora Marta Martínez. Y lo mejor de todo es que guinda musical. Nos pondrá esa guinda musical Gabriel Sopeña.
Bueno, pues está, así que es completísimo, vamos.
Completísima la presentación de hoy, a las 7, no os olvidéis. La entrada es libre, como siempre, hasta completar aforo.
Bueno, pues la verdad es que muy interesante lo de hoy, pero espérate que mañana también hay más cosas.
Mañana, muy interesante, a las 7 de la tarde también en el Salón de Actos, invitamos a la charla que realizaremos sobre el libro de Marta Guards, Psicología de Fronteras. Es un libro que reflexiona acerca de la salud mental en las personas desplazadas. Revisa datos, conceptos, posturas enfrentadas y reconoce las barreras y las debilidades en el acceso a la protección internacional. Vamos, que nos van a hacer reflexionar sobre qué podríamos hacer para dejar de mirar a otro lado y construir un mundo más humano. Nos acercará también testimonios reales que podríamos escuchar no muy lejos de nuestros domicilios. Así que os animamos también a venir. Participarán la autora Marta Guards, que también es docente de la USJ, y Laura Zaurín, decana de la Facultad de Salud de la USJ.
Muy bien, pues eso será a las 7.
A las 7.
Y más tarde, ¿tenéis otra cosa?
Exacto, a las 7:30 y en la Sala Ebro, dentro de la octava semana de la solidaridad organizada por el área de voluntariado de la USJ, va a tener lugar la mesa redonda Retos de Cooperación Internacional hacia el Futuro, en el que van a participar Carlos Mediano, de Médicos Mundi, Ceren Gergeroglu, de ACPP, y Carmelo Crespo, de Cáritas.
Muy bien. Eso el miércoles. ¿Y el jueves qué nos cuentas?
El jueves a las 7 también, en el Salón de Actos, otro libro, otro cómic, Almogávar, de Carlos Polite y Daniel Viñuales. Ellos estarán conversando con Sara Perales. Y como siempre, en todas las presentaciones de libros que hemos dicho, al finalizar la presentación, los autores harán firma de ejemplares.
Muy bien. Bueno, pues muchas cosas, ¿no?
Sí, mira, como estamos a mediados de abril, si te parece, sí, os recuerdo las exposiciones, que en realidad les quedan poquitos días porque abril se va enseguida. Tenemos en Recoveco el último proyecto del artista Marta Sánchez Marco, de Phantom Bouquet, gracias a la colaboración con la Galería Antonio Puyo, que además es un proyecto que se presentó en el Pablo Serrano y en la Feria Estampa. Venir a ver esta selección de piezas que ha realizado la autora para este espacio, porque es maravillosa, no digo más. Y luego en la sala Jalón Ángel tenemos la exposición fotográfica de los alumnos de fotoperiodismo El Ojo Fotográfico punto 14, dedicada a la primera etapa del Camino de Santiago en tierras aragonesas. Así que ya sabéis, si queréis ver la importancia de los enclaves fotografiados del Sompor hasta Jaca, a venir al edificio Grupo San Valero.
Bueno, qué bonito eso, si no habéis tenido oportunidad, la verdad que sí. Bueno, y como siempre, recordar que las actividades, bueno, y las inscripciones también, ¿no? Se hacen a través de la página web.
En el caso de que haga falta, o el resto de actividades, o todo lo que no hemos contado, que hay más cosas, pero bueno,
claro,
os hacemos el resumen aquí.
Sí, sí.
La información más detallada, todo lo que necesitéis, lo tenéis en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Bueno, pues así de fácil. Y esto todos los martes nos lo cuenta Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Laura. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
De la dureza de nuestra tierra, del ímpetu de nuestro cierzo y de las frías aguas del Pirineo, nace el arroz de Aragón. El que eliges de propio porque sabes que es tan de aquí como tú. El arroz que nos une. Arroz Brazal. El arroz de Aragón.
Feria Taurina de San Jorge 2024 en la Plaza de Toros de Zaragoza. Sábado, 20 de abril, novillada con picadores de Jiménez Pascuau para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando en su debut con picadores. Domingo, 21 de abril, corrida de toros de Álvaro Núñez y Daniel Ruiz para Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Martes, 23 de abril, corrida de toros de Ana Romero para el Cid, Borja Jiménez y Clemente. Toda la información y venta en plazadetorosdezaragoza.es.
Bueno, pues sí, sí, toca hablar de cine, toca hablar de la gran pantalla y, por supuesto, lo hacemos siempre con nuestro experto, Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí, de nuevo... sí, casi ya tardes, efectivamente. Hablando de cine y hablando de películas maravillosas, ¿no?
Pues sí, hay vida más allá de la Champions.
sí.
Y, bueno, y tenemos colorcito y varias cosas. De hecho... Algo para apuntar en la agenda, porque vino María Guerra, la presidenta de la AICE, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y presentamos el campus La Inmortal de Los Feroz, y nos dejó este mensajito desde el Teatro Principal.
Os esperamos este junio del 10 al 16 en La Inmortal, que es el campus de verano de cine y series en la Filmoteca. O si no, bueno, que tenéis que registraros en lainmortal.es. ¡Os esperamos!
Ahí está, loinmortal.es.
Ahí está nuestra amiga María Guerra.
Muy bien, porque somos ciudad de cine, ¿no? Y aquí es verdad que,
así es.
Que se hace, ¿no? Con los Feroz. Bueno, que vaya nochecita ayer, ¿eh? Bien.
Pues sí, calor y color, ni más ni menos, sí, sí.
Estuviste con el gran actor Javier Gutiérrez.
Sí.
Que llenó la sala 4 del Cine Palafox para presentar su última película que se llama Pájaros. Uh-huh. Y estuviste hablando con él, ¿no?
Así es.
En el escenario y luego fuera.
Correcto.
O tuvimos, abajo.
Javi no para, madre mía.
No, no.
Y una película de eso, de Pau Dura, tremendamente recomendable.
Sí, pues vamos a escuchar esa conversación. Carlos Gurpegui, Javier Gutiérrez.
Bueno, don Javier Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Oye, qué lujo de película. Más vale pájaro en mano.
Bueno, no sé. Hablando de estos dos, no sé si pájaro en mano o...
Sí, yo me quedo contigo, como en la canción. Yo sí que me quedo con vosotros dos.
Sí, no. Son dos pajarracos de cuidado. Pero al final te das cuenta que son dos tipos con muy buen fondo, que se boicotean a sí mismos, que no quieren hacer daño a nadie, simplemente que no saben gestionar bien sus propias vidas y que este viaje les va a ayudar a encontrarse y a trabajar una hermosa amistad. Dos personajes, dos seres antagónicos, en las antípodas el uno del otro, que se pasan buena parte de la cinta de la película mintiéndose, engañándose, pues son dos pícaros, algo muy, muy inherente a nuestra naturaleza española, ¿no? Estos podrían ser dos pícaros de cualquier novela de Cervantes. Y al final, curiosamente, pues la vida hace que coincidan, que traben, como decía, esa hermosa amistad. Y que la peli sea una peli, bueno, pues yo creo que llena de vitalidad y, uh-huh, y de esperanza.
Es que a mí la cinta me parece una oda, por la poética, por el mensaje y por la actitud.
Pues sí. Sobre todo porque hacen falta... Mira, últimamente que estamos rodeados de tanta toxicidad, de tanta polarización, de tanto ruido en la calle, en los medios... rodeados de tanto conflicto, uh-huh, aquí y allá, yo creo que necesitamos películas como esta, que confíen en el ser humano y que le den una oportunidad a la bondad. Decía David Trueba hace, uh-huh, poco que la bondad estaba un poco en desuso, que no nos parábamos demasiado, ¿no?, a elevar a cierta categoría el concepto de bondad. Y yo creo que debemos de pararnos y sales de esta película y de este viaje acompañando a estos dos seres con ganas de ser mejor persona.
Hablas del conflicto, es que esta cinta ayuda a resolver problemas.
Bueno, ellos lo resuelven, ¿verdad? los personajes.
Grosso modo.
Sí, lo resuelven a su manera, pero lo resuelven. Y se liberan además de ese peso, de esa carga que llevan durante buena parte de la película y que confío, yo siempre digo que el cine, al igual que el teatro, sirve para divertir, para entretener, pero también para concienciar y para si no aleccionar, por lo menos sí que nos posemos, que nuestra mirada se contamine y que aprendamos algo de lo que hemos visto, ¿no? Y joder, que el mundo esté lleno de hijos de puta, de manipuladores, de gente tóxica, pues es algo que no nos conviene absolutamente a nadie y que a mí, aunque esté en las antípodas de personajes como estos, sí me gustaría tener mi nómina de amigos a estos tipos que, de los que vas a aprender a pesar de sus errores y equivocaciones, pero que, como decía antes, son dos tipos con muy buen fondo.
Y siendo que están un poquito distantes al comienzo, a la defensiva, la cosa se gana con la sinceridad, porque hay una apuesta por la sinceridad mutua y de reconocerse cada uno de los personajes bárbara, ¿no? Y yo creo que con eso ya se empieza, digamos, a ganarnos empáticamente al espectador y ser, digamos, nosotros el tercero o el cuarto cuando tenemos a la compañera por delante en este viaje iniciático, ¿no?
Bueno, es que nosotros los espectadores sabemos mucho más que algunos de los personajes, ¿no? Y por eso es una historia que nos atañe, nos conquista, sí, también el corazón, ¿no? Y acompañamos a estos dos seres en ese viaje en el que deseamos que les vaya muy bien.
No es una picaresca de caballos por Castilla-La Mancha, cuanto en una road movie por la Europa con sonidos muy italianos, comentábamos antes, también puedan ser de la Europa del Este, que son ecos también que hablan sobre la necesidad de encontrarnos como cultura, como civilización. Es una cinta muy europea.
Sí, y sobre todo hace un retrato, fíjate, las pocas oportunidades que tiene el director Pau Durá de posar la cámara fuera de la historia de estos dos personajes, de Mario y de Colombo, hace un retrato de una Europa muy enferma, muy desoladora, muy desesperanzadora, ¿no? Esos migrantes sirios en busca de comida, huyendo de la policía.
Qué tensión esa escena.
Esa familia ucraniana escapando de la guerra, ¿no? Y recordándole el padre que tiene a dos hijos en la guerra luchando por sus vidas.
Así es.
Y que rápidamente el personaje de Colombo, mi personaje, conecta con su hijo, al que no sabe tratar, no sabe gestionar esa paternidad. Uh-huh.
Son varias llamadas, ¿verdad?, que nos vienen ahí de ecos.
Sí, las fronteras muchas veces infranqueables para esos dos ciudadanos que creen del primer mundo, de la Europa más avanzada, ¿no? Uh-huh. Y que ven que también a veces es muy difícil traspasar fronteras, ¿no? Uh-huh. No sé, está llena de pequeños detalles que
nos colocan en nuestro sitio.
Que nos colocan en nuestro sitio y que hablan con crudeza de una realidad que nos atañe a todos y que tenemos aquí, a la vuelta de la esquina.
Y qué bien rodar con Pau Durá, que de interpretación sabe un rato este señor actor, director, ¿verdad?
Claro. Lo bueno de rodar con directores que son actores y que conocen la problemática del actor y que saben qué teclas hay que tocar para resolver ciertos problemas y que no tienen miedo al diálogo, que no tienen miedo a que el actor proponga, pues es un añadido, es un plus que tanto a Luis como a mí nos ha ayudado muchísimo en el devenir del proyecto, de la película.
Y qué bello punto de vista el del loser, el del Colombo, el del perdedor. Desde personajes protagónicos como Pepe Sacristán en su primera cinta a tú y Luis en esta, ¿no?
Bueno, tiene buen ojo para, para los actores, sí, sí. Yo creo que él dice que parte del triunfo o del éxito de una película radica en hacer un buen casting, ¿no? Y aquí a mí me vienen varios nombres de varios actores para interpretar cada uno de los personajes, tanto el de Luis como el mío, pero la película es la que es porque también la interpretamos Luis y yo, ¿no? Y ha habido una química muy especial, un entendimiento también en ese sentido que ha funcionado muy bien a las mil maravillas y que nos hemos entendido muy bien con Pau. Y que ha sido una película muy sencilla de rodar, en la que nos hemos divertido mucho, nos hemos ayudado mucho y que la suma del trabajo de cada uno pues ha dado como resultado esta película de pájaros.
Papeles y personajes, los tuyos tan diferentes, ¿cómo nos sorprendes, de verdad, Javier? Sinceramente, ¿no? Porque sean géneros sociales últimamente, ¿no? Pero que, ¿cómo sabes ser generoso, desnudarte e incorporarte a otras vidas, ¿no? Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, no sé qué decir ante esto. Muchas gracias. Me da mucho pudor hablar de mi trabajo. Sí que trato de trabajar con la mayor honestidad y tengo un nivel de exigencia.
Y de que relato me da el escritor con Martín Cuenca. Claro. ¡Qué locura!
No. Y mi nivel de exigencia cada vez es mayor. Pero bueno, he tenido la inmensa suerte de estar muy bien dirigido. Claro, ejemplo el de Martín Cuenca o Alberto Rodríguez o Iciar Boyaín o en este caso Pau Durá. Quiero decir que cuando tienes también buenas historias y estás rodeado de unos compañeros, todo es más sencillo.
Un éxito para Javier Gutiérrez, un éxito para la película desde el Festival de Málaga y además de este top 5 que tenemos en taquilla y que estamos disfrutando y aquí además un lunes en el Cine Palafox de Zaragoza, maravillosamente también en un top 5 de salas de España. O sea que mucho éxito y reconocido y bienvenido, ¿no? Para poder contar historias más allá de lo que parece ser que nos dicen las plataformas y el cine oficial.
Sí, bueno, esta es una película que curiosamente no sabes cómo podría funcionar. Está funcionando muy bien el boca-oreja. Uh-huh. Es cierto que es una película, no digo que sea una rara avis, aprovechando esto de pájaros, pero sí es una película que ahora mismo se escapa un poco a lo que suele haber en la cartelera, ¿no? Que son o comedias al uso o películas de superhéroes. Y hay una demanda de cierto público, de mediana edad también, o incluso gente más joven, que quiere otro tipo de cine o que le apetece ver otro tipo de cine y que este es un muy buen reclamo, ¿no? Y curiosamente y gratamente para nosotros está funcionando en ese sentido, ¿no? Gente que se ha acercado a ver la película, que la está recomendando y que la está disfrutando.
Pues así sea y así siga. Muchísimas gracias, Javier.
Que lo veáis.
Un abrazo grande. Chao.
Pues qué maravilloso, ahí estaba Javier Gutiérrez, ¿sí? y Carlos Gurpegui con esa película, con pájaros. Bueno, pues maravilloso, ¿no? Que la verdad es que este hombre es un gran tipo.
Es una gran persona, muy compañero del sector,
sí,
de los intérpretes y, oye, todos los parabienes, claro que tanto sí, para él como para la película.
Bueno, pues hay más cosas, ¿eh? Porque este viernes llega a los cines Civil War.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
Entonces no sabéis para qué bando luchar.
Amenaza de guerra.
Pues sí,
bueno, guerra civil, de hecho.
Literal, la cosa es llegar antes de que las fuerzas rebeldes asalten ni más ni menos que la Casa Blanca y arrebaten el control al presidente de los Estados Unidos. Una película distópica, también con mucha acción, mucho ribete también de cine independiente, de introspección de los personajes, uh-huh, y bueno, pues como también el rol de periodistas, fotógrafos de guerra e informadores pues van a impedir que haya problemitas, ¿no? El director es ni más ni menos que el cineasta Alex Garland, que tiene pelis de culto como Ex Machina, Aniquilación, la serie Debs, y una cinta interesante que nos ayuda a reflexionar y que, ojo, en el protagónico está la gran Kirsten Dunst, uh-huh, mirada de mujer y una gran actriz también para una peli de acción.
Bueno, pues ahí está esta guerra civil que llega a los cines. Y también hablamos, por supuesto, de las plataformas. Estreno en plataformas. El viernes también llega a Prime Video Perverso.
Se le cita a declarar en calidad de procesado por los siguientes delitos: delito de amenazas, delito de agresión sexual, delito por vulneración de la intimidad. Es el depredador sexual más peligroso que te has encontrado en toda tu carrera.
¡Invades el cielo!
Disculpadme.
Perverso, qué miedo.
Perverso.
Sí. Es el spin-off de Parod. A mí me encantó Parod. Me pareció, uh-huh, una serie muy potente, muy bien articulada y con mucha intriga dosificada y jugando muy bien los espacios. Y ahora, pues, en esta vuelta atrás, estamos con otro thriller en el que el gran Iván Massagué vuelve a ser Julián López de Haro. Uh-huh. Y tenemos actorazos como Jean Cornet, que es asesino, que ya lo sabemos, el ve venir, ¿eh?
Sí, sí.
Esmeralda Pimentel es Mariana, del mundo y la élite empresarial. Y tenemos una juez, Lucía, que encarna Kira Miró. La verdad que cine de quilates para una serie
que está fabulosa,
que eso, que yo creo que va a dar muchas alegrías y se puede disfrutar muy bien.
Claro que sí. Hijo, estos actorazos estaba pensando, es que los
son
ves
muy potentes.
Los ves en comedia, los ves en thriller, ¿verdad?
Efectivamente.
Es que tienen un montón de registro y esta gente sabe hacer de
y
todo.
Y mucha fuerza. Es que llevan tiempecito, llevan tiempecito en esto.
aún llevan.
Son unos grandes también.
Claro que sí. Bueno, pues Perverso en Prime Video, que habrá que
así
verlo.
Es, apuntarla.
Pues nada, oye, que nos tenemos que ir, Carlos Gurpegui.
Pues sí, nos vamos, botamos el balón, ahí, calentamos por la banda. Y entre Champions y Champions, un
madre
poquito
de Champions
cine y series.
Pero, oye, que sí, viva el cine, venga, va. Las series. Gracias, Gurpe.
A ti, un abrazo. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya ha comenzado la reforma de la calle Manifestación que pondrá en valor esta histórica vía de Zaragoza. Durante los próximos 4 meses permanecerán cerradas al tráfico la calle Manifestación y un carril de circulación de la calle Virgen en el tramo hacia la avenida César Augusto, que tendrá un único sentido. La remodelación, con un coste de 780.000 euros, creará una calle de plataforma única, más segura y accesible. Las brigadas de limpieza van a llevar a cabo a lo largo de esta semana una limpieza intensiva de las calles de Torrero La Paz. Se trata del plan de refuerzo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de la nueva contrata, que supone realizar dos limpiezas intensivas al año en todos los barrios de la ciudad. Zaragoza celebra por tercer año consecutivo sus fiestas goyescas. Serán en la Plaza del Pilar y alrededores, del 19 al 21 de abril. Entre las numerosas actividades destacan el desfile con motivos goyescos, las diferentes muestras y el videomapping que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento durante las tres noches.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza, en COPE Aragón, estamos muy ilusionados porque la semana que viene para nosotros será muy especial. Celebraremos la tercera gala de nuestros premios valores COPE Aragón. Y la verdad es que los premiados este año pues no podrían ser pues más especiales. Mira, te voy a ir adelantando y contando así en un momento cuáles serán nuestros premios valores de este 2024. Una gala que, por cierto, celebraremos el próximo jueves 25 de abril. Mira, nuestros premios valores, nuestros premios humanos, será para la obra social El Carmen. Lleva más de 40 años al servicio de la ciudad. La obra social del Carmen tiene como principal objetivo reintegrar a las personas en la sociedad mediante 3 pasos. Acoger, acompañar e integrar. Y por bueno, por eso tienen 17 proyectos, que se dice pronto, y que permiten dar soporte y cobijo a 400 personas al día. El premio Valor a la Cultura será para el Teatro Principal, que es historia de Zaragoza. Se inauguró el 25 de agosto de 1799, después de que años antes desapareciera en un trágico incendio en el que murieron 77 personas, por cierto. Su predecesor, el que se llamaba el Coliseo de Comedias de Zaragoza. Bueno, hay que decir que por entonces Teatro Nuevo, que era como se llamaba en ese momento el teatro principal en 1853 y que desde el principio fue un teatro innovador y vanguardista. Se inspiró en el diseño de teatros italianos y tenía capacidad para 1.600 espectadores. El premio Valores de la empresa será para el grupo El Portal, una empresa familiar zaragozana dedicada a los regalos de alimentación, fundamentalmente en Navidad, y que nace como empresa familiar en el año 1968 gracias a la inquietud empresarial de don José María Ross Torán, que es padre de José Antonio Ross, que es el actual propietario. El premio Valores a la Comunicación para nuestra compañera Pilar García Muñiz, que nació en Madrid un 21 de marzo de 1974. Es periodista todoterreno, presentadora de radio y de televisión. En el 99 se incorporó al canal 24 Horas de Televisión Española, donde trabajó como presentadora de informativos. De 2012 a 2013 estuvo frente del programa de tertulia política El Debate de la 1, en sustitución de María Casado, que luego sustituyó a sus compañeras Ana Blanco al frente del Telediario 1, y en 2018 vuelve a presentar segunda etapa, Informe Semanal. Desde julio del 19, bueno, pues está con nosotros aquí en Herrera en COPE. Y nuestro especial Valores será para Marianico el Corto, Miguel Ángel Tirado, 74 años tiene. En 1990 dio el gran salto a la televisión con aquello de No te rías que es peor, ¿te acuerdas? Y hace 4 años tuvo hasta su propia serie de televisión, El Último Show. Con él cerramos estos 5 premios Valores que serán ya la tercera edición de COPE Aragón.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabías que la mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 14 años? Y más del 70% lo hace antes de los 18. Por eso, la importancia de trabajar en la prevención y tratamiento de los problemas de salud mental entre los más jóvenes. Esta es una de las principales líneas de trabajo de ASAPNE, que es la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, que cumple 40 años en este 2024 y que desde hoy organiza, junto con la Fundación Ibercaja, el tercer ciclo de salud mental infanto-juvenil. El ciclo comienza hoy con la charla Depresión o tristeza, ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? Vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE. Y entre los ponentes está el doctor Manuel Martínez, es psicólogo de ASAPNE.
Diferenciar efectivamente lo que es una depresión de una tristeza es importantísimo. La tristeza no deja de ser una emoción, como emoción que es adaptativa, es necesaria, y en prácticamente todos los contextos cumple una función. Sin embargo, la depresión se considera un trastorno psicológico, hay que cumplir unos determinados criterios para poder ser diagnosticado, tiene una duración muchísimo mayor y evidentemente pues necesita que presente una pérdida de contacto con reforzadores, con actividades gratificantes, implica una inhibición conductual y acaba teniendo unas consecuencias mucho mayores que esa tristeza.
Y es que, Ana Abad, no hay duda de que cada vez se diagnostican más problemas de salud mental entre los jóvenes. Buenos días.
Sí, Laura, buenos días. En los últimos años se ha incrementado el número de diagnósticos de problemas de salud mental entre la población más joven. Lo que no está tan claro es si este número ha subido porque de verdad hay más problemas de salud mental o es que ahora se cuentan y antes no.
Lo que ha aumentado seguro es el foco que se le ha puesto a este tipo de problemas. Parece que ahora se habla mucho más de salud mental y se está consiguiendo eliminar ese estigma imperante anteriormente. No existe consenso, decía, porque no está claro si esto se debe a que han aumentado o que directamente, puesto que el estigma se ha eliminado, hay mucha más gente que se presta a hablar de ello y a ponerse en manos de profesionales para solucionarlo.
Pero en lo que coinciden todos los expertos es que ahora hay una amenaza que antes no existía, el ciberacoso.
Eso sin lugar a dudas, ¿eh? Con respecto al tema del acoso escolar y el ciberacoso, ha habido un cambio cualitativo y es que pues evidentemente no es lo mismo sufrir acoso escolar en tu centro escolar, en tu instituto, que ya es de por sí suficientemente grave y dañino, sino que ahora este acoso no se ve únicamente ceñido a esas 8 horas académicas, sino que puede ser las 24 horas, ¿no? Que llevas en el bolsillo el enemigo, ¿no?
¿Y cuáles son los problemas de salud mental que se detectan de forma más frecuente entre los jóvenes? La depresión se calcula que afecta a un 2% de los niños y niñas en España, mientras que en los adolescentes roza el 9%. La ansiedad llega a afectar a casi el 12% de los menores, destacando sobre todo las fobias. La incidencia de los trastornos del espectro autista supera el 5%. Y los de la conducta alimentaria rozan también ese porcentaje.
Depresión y ansiedad siempre están a la cabeza, tanto en población infanto-juvenil como en población adulta. Hay que tener en cuenta luego también que lo que encontramos mucho, aparte de depresión, ansiedad, fobia, son problemas relacionados con la conducta alimentaria, que ya son más propios de la adolescencia, a partir de los 12, 13, 14 años, e incluso más focalizado en niñas que en niños.
Muchos de estos trastornos son difíciles de diagnosticar entre la población más joven porque los síntomas y su conducta no responden a los mismos patrones que lo hacen en la población adulta.
Hay que tener en cuenta, además, que en menores, especialmente los niños menores de niñas menores de 12 años, la depresión no tiene la misma sintomatología que puede tener en personas adultas y muchas veces se confunde con una ansiedad o con un mal comportamiento, un comportamiento irritable. Entonces, el principal problema que tenemos en la etapa infanto-juvenil es que los diagnósticos no son del todo afinados en ese sentido y las etiquetas no siempre son del todo apropiadas porque conforme los chicos van creciendo, esos problemas, esas patologías, esos problemas de salud mental van cambiando, ¿no? con el paso de los años.
¿Y estos problemas de salud mental, cómo llegan a repercutir en el futuro de los jóvenes?
Bueno, presentar problemas depresivos, presentar problemas de ansiedad en la infancia se asocia sin lugar a dudas con descensos significativos a nivel social, a nivel educativo y esto evidentemente puede afectar a que a la larga se pueda llegar a tener una edad adulta satisfactoria, o incluso puede ser precursor de problemas de salud mental en la edad adulta. Es evidente, ¿no? Al final nosotros crecemos en compañía de nuestro contexto. Si el contexto, si el ambiente que nos rodea, las contingencias, ¿no?, que obtenemos, no son las más apropiadas, no son las que necesitamos durante nuestra infancia y durante nuestra juventud, pues es muy probable que luego no podamos en edad adulta dar los pasos que necesitamos.
Y aunque la salud mental ha dejado de ser un tema tabú y cada vez se habla de ella más abiertamente, todavía el 80% de los jóvenes con problemas de este tipo siguen sin recibir un tratamiento. Y aquí el factor económico tiene mucho que ver.
Claro, es que tenemos que pensar que la ayuda psicológica o la ayuda psiquiátrica fuera del Sistema Nacional de Salud es una ayuda cara. Entonces, hay un altísimo porcentaje de la sociedad que no se puede permitir costear este tipo de tratamientos. Estamos hablando, ojo, de obtener el tratamiento adecuado. Por desgracia, ahora mismo los profesionales de la psicología que trabajan en la sanidad pública no pueden ofrecer las sesiones que los chicos o que los adultos necesitan, simplemente porque hay un número insuficiente de profesionales.
Más personal y medios desde la sanidad pública son las principales reclamaciones de pacientes y profesionales.
Gracias, Ana. Te recuerdo que el ciclo de salud mental infanto-juvenil de ASAPNE y Fundación Ibercaja comienza hoy, 7 de la tarde, en el Patio de la Infanta, con la charla ¿Depresión o tristeza? ¿Qué les pasa a nuestros jóvenes?
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En la educación de tus hijos, tú eliges, porque juntos crecemos
en una escuela abierta, en una escuela con valores, en una escuela plurilingüe, en una escuela innovadora, en una escuela solidaria.
Gracias por confiar en nosotros. Escuelas Católicas Concertadas de Aragón. Una educación con estilo.
Celebra el Día de Aragón con Embutidos Artesanos Melsa. Esta semana, llévate la bandera de Aragón, elaborada con longaniza de Graus, chorizo fresco, queso cheddar y todo sobre un delicioso pan de aceite. ¡Riquísimo! Descubre una nueva manera de celebrar el Día de Aragón. Te esperamos en Melsa, Avenida de Goya número 8.
Mobility City de Fundación Ibercaja te ofrece una exposición única para disfrutar del motociclismo. Disfruta del mundo de la moto y conoce los últimos avances en sostenibilidad, seguridad, conectividad y equipamiento. Mototec 2024 te espera, solo hasta el 16 de junio en Mobility City.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Del 19 al 21 de abril, Zaragoza viaja a la época de Goya. Disfruta de todas las actividades de las fiestas goyescas de la ciudad. Te esperamos. Zaragoza te quiere. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Aviso importante para fans de Aldelis. A estas alturas, seguro que ya has probado nuestras croquetas, hamburguesas, pero ¿conoces nuestra gama de empanados extra crujientes? Chispas, solomillos, alitas y nuggets de pollo que te encantarán. Rápidos de preparar y sin gluten. Aldelis, alimentos deliciosos.
Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Ahora mismo tenemos 18 grados en el exterior de nuestros estudios, pero sobre todo mucho cierzo, que va a seguir soplando además durante prácticamente todo el día. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñez.